A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado 6 de junio de este 2026, estrenando mes aquí en la Academia Mexicana de la Comunicación. Y bueno, un día como hoy, pero de 1990, nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger y promover los derechos humanos en el país. Y en nuestras efemérides musicales, también un día como hoy, pero de 1969, sale el primer álbum de Elton John, Empty Sky. Este que, pues bueno, vino a marcar el comienzo de una carrera discográfica extraordinaria y que, bueno, le dio muchísimo éxito al inicio de la carrera de Elton John. Pero bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos, y a través de tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Aquí también es el punto radiofónico en el que te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado más por la mañana. Y también muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofi, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Mario Valdés.
Muy bien. Pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
¿Qué tan complejo debe ser un problema para que una de las empresas más famosas del mundo necesite no uno, sino dos directores de marketing? La respuesta podría revelar los límites reales del marketing moderno.
OpenAI anunció dos responsables de marketing para enfrentar distintos desafíos de crecimiento, posicionamiento y comunicación. La decisión llega en un momento donde la compañía vive una expansión acelerada, con creciente presión por competir en el mercado de inteligencia artificial.
El problema no es de marketing, sino de percepción, confianza y expectativas. Mientras OpenAI busca posicionarse como líder tecnológico, también enfrenta cuestionamientos sobre privacidad, uso responsable de la inteligencia artificial, impacto laboral y regulación.
Hay problemas que se resuelven con decisiones empresariales, transparencia y acciones consistentes. La gran lección es que el marketing puede amplificar una historia, pero no puede reemplazar la responsabilidad corporativa. Durante años se dijo que los datos eran el nuevo petróleo. Hoy, muchas marcas están descubriendo que el recurso más valioso es otro, la confianza. El crecimiento del commerce media, la publicidad integrada dentro de ecosistemas de compra, está transformando la forma en que las marcas se relacionan con los consumidores.
A medida que aumenta la preocupación por la privacidad, plataformas y anunciantes buscan nuevas maneras de conectar con audiencias. La confianza es un factor decisivo para que los consumidores compartan información, acepten recomendaciones y realicen compras.
El reto es que las marcas necesitan cada vez más datos para ofrecer experiencias personalizadas, pero los consumidores son cada vez más cautelosos respecto a cómo se recopila y utiliza su información. Existe una tensión constante entre personalización y privacidad.
Las empresas que logran construir relaciones transparentes con sus consumidores tienen más probabilidades de obtener datos de calidad, generar lealtad y mejorar resultados comerciales. La confianza ya no es el resultado de una buena experiencia, es el requisito para que esta experiencia pueda ocurrir. ¿Qué pasa cuando miles de personas deciden dejar de seguir, compartir o incluso consumir contenido de un medio? ¿Es un verdadero boicot digital o simplemente una tormenta pasajera en redes sociales?
Una confrontación pública entre gobiernos y medios de comunicación ya no ocurre únicamente en conferencias de prensa o titulares. También se desarrolla en redes sociales, donde usuarios, periodistas, influencers y líderes de opinión amplifican las polémicas en tiempo real.
El boicot digital ha cobrado relevancia para entender la relación entre audiencias y medios. Algunos consideran que son herramientas legítimas para expresar el desacuerdo, mientras que otros advierten que no necesariamente se traducen en cambios permanentes de audiencia, credibilidad o consumo.
Las polémicas son pruebas de confianza en un entorno digital donde la reputación puede fortalecerse o debilitarse en cuestión de horas. Para medios, marcas e instituciones, la lección es clara. Hay que entender qué percepciones permanecen después de que la tendencia desaparece. Instagram está cambiando las reglas para millones de adolescentes. A partir de ahora, los menores de 18 años tendrán más restricciones, más supervisión y menos libertad para usar la plataforma como antes.
Meta anunció nuevas medidas para las cuentas de adolescentes en Instagram como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad digital. La discusión ahora gira alrededor de una pregunta muy compleja: ¿cómo proteger a los jóvenes sin restringir excesivamente su autonomía digital?
Especialistas en bienestar digital señalan que la protección tecnológica es importante, pero que también debe complementarse con educación digital, pensamiento crítico y acompañamiento familiar. No depende únicamente de los algoritmos, también depende de cómo aprendemos a navegar el Internet.
Los cambios de Instagram reflejan una tendencia más amplia. Las plataformas tecnológicas están siendo presionadas para asumir un papel más activo en la protección de usuarios jóvenes. La verdadera pregunta es cómo los adolescentes pueden hacer uso de redes sociales de forma más segura y más responsable.
Y bien, pues hasta aquí nuestro bloque de información y vamos a dar paso ahora a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que saludo con mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente desde el Human and Arm, Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Hoy quiero compartir una historia con ustedes que nos va a llevar a reflexionar por qué al Papa le inquieta la inteligencia artificial. Así como lo escuchan, al Papa le inquieta la inteligencia artificial. Imaginemos a una mujer llamada Teresa. Tiene 52 años, trabaja desde hace una década en una empresa y un día recibe un correo frío. Su perfil ya no corresponde a las necesidades del puesto. Nadie le explica demasiado. No hubo conversación humana, no hubo mirada, no hubo contexto. Un sistema simplemente analizó su productividad, edad, historial, desempeño y costos. ¿Y saben qué? La decisión llegó envuelta en palabras administrativas, pero Teresa sintió algo muy concreto. Dejó de ser una persona y se volvió un dato. Esa misma tarde, su hijo le muestra un video del Papa hablando de inteligencia artificial. Teresa piensa, ¿y por qué al Papa le preocupa esto? ¿Qué tiene que ver la fe con los algoritmos? La respuesta es muy profunda. Porque la inteligencia artificial no solo cambia las máquinas, sino cambia las relaciones, los trabajos, las decisiones, las verdades y las formas de mirar al ser humano. Así que, Enrique, amigos del auditorio, fíjense, Al Papa no le inquieta la inteligencia artificial por ser una tecnología, sino por el riesgo de que la eficiencia ocupe el lugar de la conciencia. La encíclica Magnificat Humanitas, firmada por el Papa León XIV el 15 de mayo de 2026 y presentada el 25 de mayo, aborda la custodia de las personas humanas en el tiempo de la inteligencia artificial. La fecha dialoga con los 135 años de la encíclica Rerum Novarum, que reflexionó en aquel entonces sobre la cuestión obrera en la era industrial. Antes, la gran pregunta era: ¿qué hacía la fábrica con el obrero? Hoy la pregunta es: ¿qué hacen los datos, los algoritmos y las plataformas con nuestra identidad? Y como ya sabemos y lo hemos platicado mucho aquí, la inteligencia artificial ya no es futuro, ya está en las escuelas, hospitales, bancos, empresas, tribunales, campañas políticas, redes sociales y procesos de contratación. El Stanford Human AI Center Institute reportó que en el 2024 el 78% de las organizaciones ya usaban inteligencia artificial frente al 55% del año anterior. Además, la inversión privada global en inteligencia artificial generativa alcanzó 33.9 mil millones de dólares. Hoy, como sabemos, la inteligencia artificial puede traer grandes beneficios como diagnósticos rápidos, educación personalizada, productividad, mejores servicios, apoyo a la investigación, pero el riesgo aparece cuando dejamos de preguntar quién diseñó el sistema, con qué datos fue entrenado, a quién beneficia, a quién deja fuera. Y el Fondo Monetario Internacional ya estimó que casi 40% de los empleos mundiales están expuestos a la inteligencia artificial. Y no todos esos trabajos van a desaparecer, pero muchos serán transformados profundamente. El Foro Económico Mundial proyectó hacia el 2030 la creación de 170 mil millones de nuevos empleos y el desplazamiento de más de 92 millones. La ganancia neta no elimina el drama humano de quien queda fuera de esta transición. Por eso necesitamos una alfabetización, una inteligencia artificial. Aprender a usarla, sí, pero también aprender a cuestionarla. También está el problema de la verdad. La inteligencia artificial generativa puede crear imágenes falsas, voces clonadas, textos automáticos, testimonios fabricados y puede simular presencia sin responsabilidad. Hay, además, como sabemos, un costo ambiental y ese costo ambiental también fue notado y notificado por el Papa, porque la inquietud del Papa entonces no es que es la parte tecnológica, sino la parte antropológica. Es decir, ¿seguiremos poniendo a la persona al centro o vamos a aceptar una idea cada vez más pequeña del humano? La inteligencia artificial será valiosa si ampliamos la dignidad, la justicia, la educación, la salud, la verdad pública y el cuidado de la casa común. Será peligrosa si convierte la vida en un recurso extraíble, el rastro del dato y la palabra en una simulación. Y desde la ética de la comunicación digital, el punto clave, como siempre lo hemos dicho, es la responsabilidad. Y como recordaría la tradición humanista de la comunicación, no basta transmitir información, hay que cuidar el vínculo, el sentido y la dignidad del otro. La tecnología debe estar al servicio de la persona, no la persona al servicio de la tecnología. Ningún algoritmo debe convertirse en excusa para abandonar el juicio humano, la compasión, la justicia o la verdad. Así que Enrique, amigos del auditorio, al Papa le inquieta la inteligencia artificial porque nos obliga a responder una pregunta decisiva. ¿Qué tipo de humanidad queremos ser en la época en donde las máquinas ya no pueden hablar o decir o que hoy nos recomiendan y simulan? Pues allí es donde tendríamos que hacernos la pregunta. ¿Qué tipo de humanidad queremos ser? Recuerden, amigos del auditorio, que me pueden seguir en todas las redes sociodigitales, me van a encontrar como arroba J Hidalgo, arroba Jorge Hidalgo, o en mi espacio en la página web de Human and Art, Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, www.anahuaclandscape.com. O recuerden, ahora también me pueden seguir en TikTok todos los días, información sobre inteligencia artificial. Enrique, hasta la próxima.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Mario Valdés. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Además, nos puedes escuchar a través de iHeartRadio, 88.9, desde cualquiera de tus dispositivos digitales, transmitimos en Grupo Asir. Y bueno, pues, esta mañana, el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Mario Valdés Guzmán. Mario cuenta con más de 20 años de experiencia y actualmente dirige la implementación de programas y proyectos de desarrollo de World Vision México, impactando anualmente a más de 150 mil niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Se ha dedicado a diseñar, implementar, evaluar programas de fortalecimiento comunitario y económicos con poblaciones vulnerables de América Latina y África principalmente. Ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría por parte del Ministerio Social de la Universidad de East Africa. Mario, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, Enrique. Muy buenos días. Qué gusto. Y muchas gracias por la oportunidad de estar acá.
Pues qué privilegio tenerte aquí. Para toda nuestra audiencia y primero que nada agradecerte este regalo musical que has traído para todos nosotros en la voz de Miriam Makeba, Malaika, y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto, Mario?
Pues te cuento que yo a los principios de los años 2000 tuve la oportunidad de vivir en África, en Kenia, y desde allá de primera mano conocí esta canción. Y desde un primer momento todo el mundo me la recomendaba, pero en realidad cuando yo la escuché y antes de saber incluso qué significaba, me atrapó. Y ya cuando supe la traducción real, me enamoró aún más porque habla del amor, el amor incondicional, el amor que no tiene límites y el amor que no importa lo que hay alrededor, tantos bienes materiales o no, el amor siempre es lo que debe de triunfar. Y eso es lo que más me atrapó de esta canción.
Qué bonita, qué bonito mensaje, Mario, que te agradecemos mucho. Y bueno, pues ahí está este fondo musical que ha elegido Mario para el arranque de este programa aquí en la Academia Mexicana de la Comunicación. Y bueno, Mario, también este año World Vision México celebra 43 años de presencia en el país, mientras que la organización ya está cumpliendo 75 años a nivel global. ¿Cuáles consideras que han sido los principales aprendizajes y transformaciones que han marcado esta trayectoria para la organización?
Fíjate que yo considero que estos 75 años a nivel global para World Vision han significado un aprendizaje enorme, porque la organización que inició en los 50s no es para nada la organización que existe hoy. Sin embargo, lo que no ha cambiado, pues ese enfoque en las niñas y en los niños, pero sobre todo en las niñas y los niños en los contextos más frágiles y en la situación de mayor vulnerabilidad. A lo largo de los años, esta organización ha aprendido incluso que la forma de ayudar debe de cambiar y debe de responder a los contextos. Y es que no es lo mismo ayudar cuando hay una emergencia, cuando hay una crisis humanitaria, que cuando hay un proceso de desarrollo que hay que acompañar en una comunidad. Y esta organización, a mí desde que entré hace más de 20 años, me impactó eso, que es una organización que siempre, siempre, después de hacer, reflexiona y evalúa para aprender. Y eso es algo que se nos mete en el chip a todos los que estamos trabajando en esta organización. Y eso a mí me enamora mucho porque quiere decir que no damos por hecho que ya sabemos las cosas. Y damos siempre la oportunidad de entender el mundo y de entender que las formas de trabajar pueden ser diferentes en cada contexto y en cada momento.
En el informe más reciente de World Vision México, comentan que han alcanzado a más de 360 mil niñas y niños, adolescentes y jóvenes en 17 estados de la República. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes obtenidos durante este último año y qué historias reflejan mejor ese impacto, Mario?
Pues mira, te cuento que quisiera incluso primero hablarte de lo que World Vision a nivel global ha logrado.
Adelante,
Y
adelante.
solamente me voy a enfocar en uno de los aspectos que hace World Vision. Porque
Venga.
World Vision trabaja en el mundo acompañando comunidades porque busca la transformación humana de las personas para que las niñas y los niños vivan en toda su plenitud. Y eso es nuestro corazón y eso está en nuestra oración para que eso se logre. Pero déjame decirte que una de las cosas que hace también World Vision es acompañar a las personas en respuestas humanitarias o crisis que el mundo tiene. Este año estamos reportando que en el 2025 logramos alcanzar a más de 35 millones de personas y de ellas 19 millones eran niñas y niños. Y
Wow.
esto lo hicimos en 87 respuestas humanitarias o emergencias a las que atendimos. Y digamos, solo para darte a conocer, prácticamente World Vision ayudó una de cada tres personas que fueron ayudadas en el mundo. Eso es lo que representa el mundo humanitario de World Vision. Y bueno, otro número grandote también, decirte que alrededor del mundo logramos llevar agua potable a 3,1 millones de personas. Y dentro de nuestros programas de educación, llegamos a 4,6 millones de niñas y niños. Esto son números de lo global.
Claro.
A nivel nacional, pues te cuento que nosotros tenemos tres formas de generar el cambio.
A ver.
Una de ellas es lo que hacemos directamente en campo con nuestros proyectos, con nuestro personal en campo. Y esto lo hicimos en 17 estados. Y llegamos a 360 mil niñas y niños prácticamente, directamente. Pero también trabajamos en alianza con otras organizaciones, a veces más locales, a veces organizaciones también internacionales o nacionales. Y gracias a esas alianzas, llegamos, además de lo directo, a 341 mil niñas y niños. Y bueno, junto con eso también trabajamos en la incidencia, en las políticas públicas. Y estuvimos trabajando con 18 municipios para buscar que tuvieran mejores herramientas y mejores programas y mejores leyes para atender a las niñas y los niños. Entonces, en 18 municipios, en 13 procesos a nivel estatal, y bueno, también acompañamos y estuvimos siendo parte de la construcción del plan de desarrollo a nivel país, en el cual pues buscamos que el tema de niñez fuera algo importante y que fuera algo que estuviera pues presente en ese plan.
Bueno, pues ya son 43 años de presencia de World Vision aquí en nuestro país, con resultados tan impactantes como los que Mario Valdés nos está compartiendo en este momento. Y vamos a seguir conversando con él acerca de esta extraordinaria obra social, de su impacto, de sus alcances, de las formas en las que podemos también todos sumarnos a este ejercicio. Pero si me lo permiten, hacemos una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you.
Y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos escuchas a través de iHeartRadio 88.9. Esta mañana, el enorme privilegio de conversar con Mario Valdés Guzmán. Él es el director nacional de World Vision México. Bueno, Mario, has traído un segundo regalo musical precioso aquí para todo nuestro auditorio. What a Wonderful World. La inigualable voz de Lou Armstrong, su talento, su inspiración. Y ahora cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Me encanta esa canción porque desde las cosas más simples de las que habla, podemos decir que nuestro mundo es maravilloso. En medio a veces de tantas situaciones adversas que nos encontramos directamente o escuchamos, escuchar que el mundo es tan hermoso con las cosas más simples que parecieran insignificantes o que nos hemos acostumbrado a ellas, pero no por eso dejan de ser maravillosas. El cielo azul, las nubes blancas, la risa o el lloro de un niño. O sea, realmente hay mucho que agradecer y hay muchas razones para estar bien y estar contentos. Y por eso esta canción me encanta, porque nos recuerda eso, que no necesitamos grandes cosas, no necesitamos grandes acontecimientos para decir que nuestro mundo es hermoso y está muy bueno vivir.
Claro, por supuesto, Mario, y pues nos inspira cosas buenas. Cosas buenas como las que hace World Vision México, que, pues bueno, reviso aquí su informe y veo que, por ejemplo, en los números, por cada niña o niño beneficiado directamente, pues se logra impactar a más de 4 personas dentro de su comunidad. Cuéntanos un poco cómo funciona este modelo de intervención y por qué genera este efecto multiplicador tan significativo, Mario.
Gracias por la oportunidad, Enrique. Pues mira, en realidad, pues eso es cierto y a veces puede ser más. Okay. ¿Y por qué sucede así? Para nosotros, nuestros donantes son personas que acompañan los procesos de desarrollo de comunidades. En esas comunidades hay niñas y niños que son apadrinados por una persona y son acompañados por una empresa. Sin embargo, ellos se convierten como en el testigo, el patrocinador del donante de lo que está sucediendo en su comunidad. No todas las niñas y niños de una escuela, por ejemplo, están patrocinados. Ojalá, sería estupendo si tuviéramos ese número de patrocinadores. Sin embargo, nuestra forma de ayudar, nuestra forma de acompañar a esas niñas, niños, escuelas y comunidades es un acompañamiento holístico que busca influenciar la transformación alrededor de la niña y del niño. Y eso quiere decir que, pues, si hay un programa de educación, no es solo para el niño patrocinado, es para los niños que están en la comunidad. Y normalmente, pues, uno de cada 4 niños es el que está patrocinado. Entonces, es la forma en que explica esta ayuda. Y déjame decirte, cuando nosotros solucionamos, por ejemplo, un tema de agua potable, pues solucionamos el tema en el año. Pero en realidad también solucionamos el tema para los siguientes años, los años que dure una solución como esta. Entonces quiere decir que el siguiente año y durante 10 más, esa escuela va a tener acceso a agua potable. Entonces eso va más allá de los 4, por lo que te decía.
Qué bien, pues. Eso es significativo y, por supuesto, un tema fundamental. Y otro de los temas que me llaman la atención es el tema de la prevención de la violencia y el trabajo infantil. una de las 7 líneas de acción que tiene la organización. Háblanos un poco qué avances han observado en esta materia y qué desafíos siguen pendientes para seguir protegiendo a la niñez mexicana, Mario.
Muchas gracias, Enrique. Pues mira, primero quiero decirte que el tema de la violencia que viven las niñas y los niños en los contextos donde viven es un problema que no solo está validado por las estadísticas. Cada contexto es diferente, pero en general las niñas y los niños viven violencia.
Claro.
También es cierto que las niñas y los niños reconocen eso como el principal problema al que se enfrentan. Y entonces eso a nosotros como organización enfocada en la niñez nos comprometió a que esta línea de acción se convirtiera en nuestra línea principal de trabajo. Entonces, la mayoría de nuestros programas tienen que ver con esto, incluso
Sí.
aunque hagamos otro tipo de líneas de acción, siempre normal, o normalmente van acompañadas por este tema de prevención de violencia. Y es que, Enrique, déjame decirte que la violencia incluso en muchos contextos es usada como una forma de educar a las niñas y los niños. Y entonces, cuando el grito, cuando el insulto, cuando el castigo físico, corporal, es usado para educarte, pues ya estamos empezando mal y nada bueno va a resultar de eso. Entonces, World Vision, justamente sus principales programas tienen que ver con eso. ¿Cómo damos herramientas para que los padres puedan educar a sus hijos sin usar la violencia? ¿Cómo podemos resignificar lo que las niñas y los niños han vivido en sus contextos? Pero también cómo nuestras autoridades tienen las herramientas para orientar a los padres, para dar seguimiento a los casos donde hay abusos y hay violencias en contra de la niñez, y también para dar seguimientos específicos y que se sepan coordinar entre las diferentes áreas de los gobiernos para que logren atender los casos, que no son pocos, en donde la violencia o el abuso hacia niñas y niños es una realidad. Entonces, tenemos diferentes, digamos, métodos de trabajo directamente con comunidades, con maestros, con las niñas y los niños de diferentes edades y, por supuesto, con sus cuidadores,
Claro.
que son los que mayor compromiso y mayor tiempo se encuentran atendiendo a las niñas y los niños y por lo cual ellos tienen mucho que hacer, tanto para solucionar el tema de la violencia, como para hacer que las niñas y los niños resignifiquen eso que han vivido durante años.
Mario, en materia de agua, saneamiento, de higiene, ¿qué resultados concretos han obtenido durante el último año? Compártenos un poco el impacto que tienen estas acciones que parecerían sencillas, pero que transforman, pues, la vida y el desarrollo de las comunidades que ustedes acompañan.
Y muchas gracias, Enrique. Pues mira, el año pasado logramos que un poco, casi 22 mil niñas y niños y adolescentes tengan acceso a agua potable y a una mejor situación de saneamiento e higiene en sus localidades. Déjame contarte que este es un tema, pues que desafortunadamente es un problema en muchos contextos de nuestro país, tanto zonas urbanas como zonas rurales, pero especialmente esas comunidades que son denominadas como comunidades rurales dispersas, en donde hacer una solución de agua es muy caro porque las familias están muy lejos unas de otras. Entonces la inversión y el costo por familia aumenta significativamente.
Claro.
Nosotros hemos buscado acompañar a estas familias con soluciones muy locales, en base a la captación de agua de lluvia, la purificación y todo ese tema de educación en manejo de agua y todo el tema de saneamiento. Y es la forma en la que hemos venido trabajando, aparte de soluciones también urbanas, donde hemos apoyado a solucionar que se descompuso una bomba, que hay una red que ya no está sirviendo. Y a veces también servimos a las comunidades para que ellas puedan gestionar sus soluciones con sus gobiernos locales. A veces lo que necesitan es una contrapartida, y a veces World Vision justo es eso, es la contrapartida que ellos necesitan para que un gobierno a nivel federal, municipal o estatal invierta en las soluciones de sus problemas de agua.
Y también la movilidad humana se ha convertido en uno de los fenómenos, pues, relevantes de los últimos años. ¿Qué situación enfrenta de manera general pues, las niñas y niños y adolescentes en el contexto de movilidad y cómo está respondiendo World Vision a esta necesidad específica?
Pues mira, el año pasado fue un año también un tanto diferente a otros, porque estábamos acostumbrados a atender población, sobre todo de otros países, de Centroamérica, Sudamérica y otros países que llegaban a nuestro país y cruzaban el país, a veces niñas y niños acompañados y a veces no acompañados, buscando llegar a la frontera para llegar a Estados Unidos. El año pasado, por todas las políticas que empezó a haber y todos los cambios en la administración de Estados Unidos, este flujo disminuyó significativamente. Sin
Okay.
embargo, el tema nacional aumentó. Por las situaciones de violencia que se viven en estados de la República Mexicana, no te tengo que mencionar todos, pero Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas. Muchas familias empezaron a migrar hacia la frontera buscando una mejor vida, una mejor situación. Son desplazamientos
Claro.
obligados por la situación de violencia. Y en medio de eso hay historias que tú no te puedes imaginar, Enrique, pero son historias muy desgarradoras, ya no de extranjeros, de mexicanos que
Claro.
están buscando una mejor vida en un contexto que tampoco es fácil en los contextos viviendo en un albergue. Nosotros hemos decidido trabajar justamente con las organizaciones que atienden a esas personas en movilidad y lo que hemos buscado es fortalecer toda su capacidad de atención, a veces profesionalizando la atención, también a veces ayudando a arreglar la infraestructura de atención y bueno, nosotros como organización enfocada a niñez, buscando que las niñas y los niños tengan espacios para su desarrollo correcto.
Claro.
Espacios para seguir estudiando, espacios para poder tener un resignificado de todo lo que han vivido, porque de verdad que viven cosas muy, muy complejas. Papás huyendo con sus hijos porque es un tema de vida o muerte, huyendo sin nada. A veces vienen de contextos no necesariamente pobres, pero sí violentos. Y
Claro.
llegan sin nada a contextos buscando una mejor situación. Renunciando a sus propiedades, renunciando a lo que tenían en sus lugares de origen, pero buscando salvar la vida. Entonces, son situaciones complejas y ahí World Vision acompaña a través también de estos albergues que reciben estas personas.
Y que muchas veces pues se convierte también en todo un tema saber a qué comunidad ayudar, a qué grupo vulnerable, a la fórmula de decisión de la aplicación de pues los recursos que siempre terminan siendo limitados. Y vamos a hablar en nuestro siguiente bloque un poco acerca de este tema de los recursos. Pero bueno, una labor que quiero enfatizar con un subrayado y dijeran los jóvenes, subrayado y en negritas, la noble y notable labor que hace una organización como World Vision en la diferencia de la vida de miles y miles de niñas y niños y también de sus familias, que es lo que estamos escuchando esta mañana en voz de Mario Valdés, el director nacional de World Vision México. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country.
Llegamos al bloque final de esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. También nos escuchas a través de iHeartRadio. Esto es Grupo Asir. Y esta mañana, el enorme gusto de recibir en este espacio a Mario Valdés Guzmán, director nacional de World Vision México. Y bueno, Mario, has traído una tercera y maravillosa canción, esta de Imagine de John Lennon, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, mira, trabajando en una organización como en la que trabajo y creyendo en que sí se puede tener un mundo donde las situaciones que a veces no nos gustan pueden cambiar para bien, es una canción pues que es como un himno, ¿no? Digo, puede tener muchas interpretaciones, pero en mi caso es claro que se puede. Y si lo imaginamos, lo soñamos, pero sobre todo lo trabajamos, claro que se puede tener un mundo mejor. Y un mundo en el que pues no haya estas diferencias que hacen que otros sufran. Ese sería como mi mayor énfasis en esto.
Muchísimas gracias, Mario. Te lo agradecemos. El auditorio que hoy te escucha, y bueno, me interesa mucho que hablemos del tema de los recursos de World Vision. Provienen de espacios en donde una parte importante es donantes locales y otra parte, pues también de pues, recursos que provienen de empresas y corporativos. Háblanos un poco de esta configuración del trabajo de recaudación y de la forma en la que opera económicamente la organización, Mario.
Muy bien, pues te cuento que en World Vision, que tiene presencia en más de 100 países, en algunos casos, otros países de World Vision acompañan y donan para ciertos países. Y ese fue el caso de World Vision. Durante casi 40 años, World Vision México recibió también muchos donativos de otros países internacionales, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra. Sin embargo, hace algunos años se decidió a nivel global que World Vision México debía buscar sus recursos en su propio país. Y esto porque las condiciones y también porque había mucha gente que ya nos empezaba a donar. Y bueno, hoy por hoy somos una oficina dentro de las 100 de World Vision que busca los recursos a nivel nacional. Okay. Y entonces aproximadamente el 60% de los recursos que nosotros tenemos vienen de este proceso de patrocinio, en donde las niñas y los niños tienen un padrino y a través de esas donaciones es que World Vision trabaja en esas comunidades. Actualmente estamos un poco repartidos en al menos 7 estados de la República Mexicana en donde tenemos este tipo de programas, buscando acompañar comunidades a través de este donativo que donan individuos. Pero la otra parte son empresas o corporaciones que nos donan para trabajar proyectos específicos, a veces cercanos a los lugares donde ellos están, a veces un poco más libre para poderlos llevar en donde nosotros tenemos identificados los problemas. Y ahí es que podemos también alcanzar más allá de los lugares que acompañamos continuamente durante 10, 12 años, podemos llevar también a otros rincones donde hay niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Entonces, es así como World Vision obtiene sus recursos de individuos y de empresas corporativos que pues creen en que con su donativo pueden aportar a que las condiciones y los sueños de las niñas y los niños puedan convertirse en realidad.
Sin duda, y bueno, pues es además un momento importante para World Vision, un momento de celebración, un momento de crecimiento, un espacio en donde pues Vamos a celebrar 43 años de este trabajo tan importante que es, pues, lo que hace World Vision. Me gustaría mucho que cerráramos esta conversación escuchándote, Mario, con un mensaje dirigido a todas las personas que nos escuchan, desde amas de casa, jóvenes, pero también empresarios, tomadores de decisión, o los ciudadanos que normalmente están interesados en ayudar a la sociedad. ¿De qué manera podemos sumarnos al trabajo de World Vision para tener un mejor futuro y ayudar a las causas que ustedes apoyan?
Pues mira, yo quisiera decirles que los problemas que tiene la niñez son los problemas que tiene una sociedad. Y entonces todos estamos llamados a resolverlos y a cooperar y a buscar solucionarlos. Y también hay algo en lo que yo creo, y es que los problemas que tiene la niñez solo se pueden resolver si todos los sectores de la sociedad nos unimos para resolverlos. Entonces ese es mi primer llamado. Desde tu trinchera, comprométete por los temas de niñez porque te estás comprometiendo con tu país, con tu presente y con tu futuro. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues desde hablar de los problemas y de las soluciones sobre todo, pero también apoyando a los que están buscando solucionar esos problemas. World Vision es una de esas partes que buscan que haya soluciones. ¿Cómo lo puedes hacer? Acompaña, sé padrino de una niña, de un niño. Si eres un individuo, puedes acompañarlo como familia. Si eres una empresa, puedes hacerlo patrocinando una comunidad. Imagínate ver el camino de una comunidad a lo largo de los meses o de los años, cómo va cambiando con tu donación. Entonces los invito, en World Vision lo puedes hacer y siempre estaremos contentos de platicar, de explicarles y de recibirlos para que puedan comprometerse.
Muchísimas gracias, Mario Valdés, director nacional de World Vision México. Gracias a esa gran institución que pues hace la transformación de miles de vidas diariamente. Y bueno, también gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.